A Luis Miranda, la obra de Juan de Mesa le ha acompañado en toda su vida. El escultor del gran poder, del amor, de la buena muerte, es todavía un gran desconocido, a pesar de que hizo obras llenas de dramatismo y belleza, pero que durante un tiempo estuvieron a la sombra de su maestro, el grandioso Martínez Montañés. Un libro como ha escrito Luis Miranda le devuelve esa importancia al artista. Juan de Mesa, a la caza del aliento. Precisamente estos días, que no los vamos a ver en la calle, pero sí los vemos en sus altares, es propicio hablar de ello. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Luis, ¿el libro está escrito en primera persona, como si estuvieras buscando a Juan de Mesa?
Efectivamente, estoy buscando a Juan de Mesa, a ese personaje al que admiramos, pero del que sabemos tan poco. Y bueno, como lo busco en primera persona, me ha parecido que podía empatizar bastante bien con el lector, porque se pudiese poner en mi piel también.
Escribes con 44 años, que eran los mismos que tenía Juan cuando murió, ¿no?
Efectivamente, sí. Quiso la providencia que el encargo y la oportunidad de hacer este libro llegase en ese momento. Me parecía bastante significativo, me parecía ponerme en la piel de un hombre como era él cuando culminas esa carrera por la que lo seguimos recordando, y con esa edad, con esos mismos años, busco por Córdoba, por Sevilla y por otros muchos lugares las huellas de su obra, sí.
Su obra la seguimos admirando casi 4 siglos después. ¿Sus piezas incluso se codician en subastas?
Pues últimamente sí. Digamos, no se codician. La última, por ejemplo, se ha retirado un poquito antes, que era una imagen de San Juan Evangelista joven, para la que había oferta, además desde Córdoba, desde Andalucía, por supuesto, pero se retiró un poquito antes. He visto algunas más bastante, bastante interesantes. Piezas que seguramente, tras la desamortización del siglo XIX, acabaron en manos privadas.
¿Qué aporta la obra de Juan de Mesa al arte religioso?
Pues aporta dramatismo y aporta la condición de lo humano. La obra de Juan de Mesa, eso lo vemos en todas ellas, sobre todo las de la Pasión, que son las que más aportan y las que hacen que lo recordemos, no pierden en ningún momento la condición de lo divino, no pierden la unción, no pierden que sepamos que estamos delante de Dios, pero también muestran a un hombre vencido, a un hombre herido, a un hombre, como en el caso del Señor de Gran Poder, a punto de caer bajo el peso de la cruz, que parece que no tiene más fuerza, y que sin embargo lo vemos dar una larga zancada para seguir caminando hacia el Calvario.
En el gran poder que Dios encontramos, porque lo hemos hablado mucho aquí en Sevilla, hay muchos que consideran, por ejemplo, que Pasión, de Martínez Montañés, es... puede ser hasta más perfecta, pero sin embargo no tiene la fuerza que tiene el gran poder, que se ha demostrado durante muchos años. Son dos grandes de maestro y algunos dos grandes imágenes religiosas. Sí. ¿Puede ser la cumbre?
Claro, son dos polos opuestos y dos polos complementarios. Y a mí nunca me ha gustado, y no lo has hecho tú tampoco, la dicotomía. Me gustan los dos. Mientras que Jesús de la Pasión es una imagen que muestra a Jesús asumiendo el peso del madero y asumiendo el sacrificio, y es una imagen más divina, el Señor de Gran Poder es una imagen más humana, donde vemos a ese mismo Cristo que está angustiado en el Monte de los Olivos, que pide que pase de él ese cáliz, porque sabe no solo que va a sufrir físicamente, sino que va a asumir todos los pecados de la humanidad, lo cual es decir mucho. Vemos a ese hombre angustiado por lo que va a pasarle. Y ahí lo vemos ya en plena consumación de la pasión, caminando con mucho sufrimiento físico y psicológico. Es decir, las dos imágenes muestran tanto lo divino como lo humano. En una se acentúa más lo divino, en otra mucho más lo humano, pero se complementan perfectamente.
Dos de los mejores crucificados de la humanidad, de la historia, en el mundo entero. Buena Muerte, los estudiantes, que se supo que era por Juan de Mesa, por un accidente que tuvo y encontraron un papelito dentro. Sí. Y El Amor. ¿Qué fuerza tienen esos dos crucificados? Una lección anatómica, por otra parte, casi perfecta.
Son absolutamente distintos. El Amor, que es su primera obra pasionista, y eso conviene recordarlo porque estamos hablando de un escultor que ya empieza por la pasión por los crucificados, que es lo más difícil. Y El Amor es Cristo que se entrega por amor, por eso tiene esa postura tan vencida, tan caída, esa separación tan grande entre el cuerpo y la cruz. esa cara todavía con el entrecejo fruncido, las huellas del dramatismo. Mientras que el Cristo de la Buena Muerte, como sabemos, lo hizo para los jesuitas y lo hizo para un contexto absolutamente distinto. El amor era para una cofradía, la misma que hoy. El Cristo de la Buena Muerte tiene que buscar un mundo mucho más sereno, porque quien se lo encarga son los jesuitas, la punta de lanza entonces de la evangelización, de la iglesia, también punta de lanza intelectual, y tiene que ser una imagen más contenida, más honda. También son, y aunque sean del mismo autor, absolutamente complementarios. El mundo del Cristo de la Buena Muerte, pues, es un Cristo más dormido en la cruz. El Cristo del Amor es un Cristo muerto.
Las Dolorosas. A él se le atribuye el valle. ¿Se le puede atribuir abiertamente a Juan de Mesa?
Sí, vamos a ver, a la hora de ir, mientras que en Imágenes de Cristo pues tenemos bastantes documentadas, y es donde más hay, sobre todo de crucificado, el metro patrón de sus imágenes de la Virgen Dolorosa es la Virgen de las Angustias de Córdoba. Ajá. Que es la única documentada, y está documentada por el testamento, porque él cuando muere está trabajando todavía en ella. Dice en su testamento, declaro que estoy obligado a hacer una Virgen de la Soledad de Angustias para el convento de San Agustín de Córdoba, que no le faltan 3 días de trabajo, es decir, darle los últimos toques, ¿no? Y esa imagen extraordinaria es la que sirve para medir el resto de Dolorosa. Desde luego, la Virgen del Valle, con las intervenciones y con los accidentes, con el incendio que sufrió, ha podido alterarse un poco, pero me parece que el óvalo de la cara, me parece que la mirada, la boca, recuerdan perfectamente a Juan de Mesa. Así lo han dicho muchos grandes profesores, que son a los que yo sigo, y sí, me parece efectivamente una obra de Juan de Mesa junto, tal vez, y aunque estén un poco más tocadas, porque las Dolorosas están más tocadas, probablemente con la Virgen del Socorro y con la Virgen de Montserrat.
Como todos, él cobraba por sus obras, ¿es así?
Claro, sí señor, era su trabajo.
No, el discípulo de Juan Martínez Montañés, un escultor posiblemente perfecto.
Perfecto, desde luego, y sobre todo se dirigía a un público y a unos clientes que le pedían más y le podían dar más. Es decir, él trabajaba sobre todo para conventos, para órdenes religiosas, para grandes clientes, trabajaba retablos, que era un arte que se consideraba entonces superior, porque implicaba también a la arquitectura, y eso lo vemos, pues, lo vimos el año pasado en la gran exposición truncada por el coronavirus que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Montañés es una persona con muchísimo más prestigio. Juan de Mesa busca, y esto es un mercado, igual que lo hay ahora, él busca a sus clientes. ¿Qué clientes? Las cofradías, que entonces tienen apenas unas décadas de vida como instituciones, y que buscan imágenes que tengan efecto y que a la vez no sean tan caras. Eso se ha visto. El profesor, el catedrático Alberto Villar, hizo un estudio en el que se ve cómo Juan de Mesa está en el término medio. Menos de la mitad de lo que podía cobrar por una cuarta de madera tallada. Martínez Montañés, también por encima de otro, les ofrece un precio razonable, les ofrece esa capacidad para empatizar con el devoto, y él encuentra ahí su mercado, sus clientes.
¿Él cobraba en escudos, en maravedíes o en reales?
En maravedíes y en reales, por ejemplo. El Gran Poder, junto con la imagen de San Juan, fueron 2.000 reales. La Virgen de la Angustia, que es una imagen, una piedad, una Virgen con el Cristo muerto en los brazos, también suyo, pues costó 4.003 reales. Creo recordar, pues, que el último cálculo que se hizo, que lo hicieron los compañeros del Llamador, fueron unos 10.000 euros, era el equivalente del Gran Poder y San Juan.
Tú dices que tal vez Juan de Mesa pasara su vida buscando el aliento en todos los sentidos. ¿Por qué lo crees?
Pues porque es lo que veo en sus imágenes. Y el título de La Caza del Aliento me llegó después de una marcha todavía sin estrenar, que estaba dedicada al Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. Se llamaba La Gloria en un Suspiro. Ese Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, que yo he tenido la fortuna de estar en la vertical, de ver cómo me mira, porque parece que está hablando con San Dimas, con el buen ladrón, pero en realidad mira a la persona que está debajo, tiene el aliento en la boca. Parece que de él va a salir las palabras. Hoy te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese aliento me parecía importante reflejarlo, porque son imágenes todas en las que late la vida. Y cuando late la vida, también tenemos otra acepción de la palabra aliento, que es el ánimo que se nos da. Como cristianos, muchos de los que se han acercado a las imágenes Muchos, por ejemplo, de los que van todos los viernes a ver al Señor, se llevan mucho, mucho de su aliento, mucho del ánimo.
A mí el Cristo del Buen Ladrón lo pueden ver en, bueno, lo pueden ver en la Capilla de Montserrat, pero además lo pueden ver el Viernes Santo en las calles de Sevilla. Yo aconsejo siempre ir a ver la Hermandad de Montserrat, porque es absolutamente maravillosa. Tiene la Hermandad de Montserrat la crearon unos catalanes en Sevilla en el siglo XVII.
Sí, señor. Incluso se piensa que en el entorno de la Abadía de Montserrat hay una serie de ermitas, y una está dedicada a San Dimes, o San Dimes en catalán, San Dimas, y se piensa que de ahí les vino la inspiración para plasmar un pasaje entonces inédito en la Semana Santa y desde luego en casi toda la imaginería. Hay que recordar que Juan de Mesa asumió bastante porque era una iconografía, la de hablar con el buen ladrón, para la que no había demasiado referente, demasiado modelo en aquel momento.
¿Este también es un libro, una crónica de viajes?
Bastante, porque he querido contar como un plato que hagamos a la vista del comensal. He querido contar lo que he sentido yo al hacer los viajes y lo que para mí ha supuesto hacer los viajes, volver a la Sevilla en la que estudié, hablar con personas a las que no conocía y que me han abierto su pensamiento y su corazón bastantes veces, hablar con personas a las que admiro y admiro desde hace mucho tiempo. He querido que sea efectivamente un libro de viaje y un libro en el que uno vea que las imágenes no están en un museo, sino que están en iglesias, y están en iglesias quiere decir que están rodeadas de personas, incardinadas en su propia ciudad y en sus propios pueblos, como están.
¿Por dónde están repartidas las obras de Juan de Mesa?
Casi siempre en la provincia de Sevilla, casi siempre en Sevilla y en la provincia de Sevilla, un par de ellas otras en Córdoba, la Virgen de las Angustias, Jesús Nazareno de la Rambla, en el que continúa con el modelo del gran poder. Hay unas cuantas en América, que entonces formaba parte de España, en Lima, en Colombia, en Lima hay dos crucificados. Y ahí en Madrid, el Cristo, por ejemplo, de la Catedral de la Almudena, que hizo también para los jesuitas. Ese Cristo, cuando se consagra en la catedral, entonces no se dice demasiado, pero se lleva allí y preside la catedral. Y sobre todo, hay que hablar del Cristo de la Agonía, que está en Vergara, en Guipúzcoa. Se lo encarga un alto funcionario de la Sevilla de su tiempo y para donarlo a su pueblo, a Vergara, Juan Pérez de Irazábal. Y es su obra cenital. Estuvo en Sevilla, estando en Sevilla en dos ocasiones, una primera en los años 80 y la última entre 2017 y 2018. Se expuso en las dos ocasiones, antes de restaurarse y después de la excelente restauración que se hizo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por la fuerza que tiene hacia arriba, una imagen de Cristo vivo, expirante o agonizante, no sabemos muy bien, por la unción, por la monumentalidad, porque es un Cristo de más de 2 metros. Desde luego, la comparación con el Laoconte, con la obra que está en los Museos Vaticanos, es inevitable y es una imagen, desde luego, colosal.
Sí, bueno, es una imagen con Cristo con los ojos abiertos.
Efectivamente, una imagen que además se retuerce hacia arriba. Digamos, no sabemos si es expirante o no. Me inclino a pensar que no. Más bien es Cristo buscando el consumatum est, o el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la extraordinaria fuerza que tiene hacia arriba, el pecho anhelante, la expresión. Yo lo vi las dos veces, la última en la capilla de afuera del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y al estar exento podíamos rodearlo, podíamos buscar todos los ángulos, y desde luego no lo he olvidado nunca y no lo olvidaré.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Por qué la imaginería no ha evolucionado tanto como otras artes?
Bueno, quizás por culpa de Juan de Mesa y otros como él. Porque Juan de Mesa, Martínez Montañés, todos los demás hacían el arte propio de su tiempo. A medida que avanza el tiempo, bueno, pues en el siglo XVIII se avanza bastante o hay modificaciones, pero cuando llega el siglo XX el arte evoluciona a lo abstracto, a lo cubista, a lo no figurativo, y claro, todo eso, una vez que en la iglesia y las cofradías no se pueden desprender de esa parte figurativa y no sabrían asumir eso. Ha habido algún intento, y recuerdo, por ejemplo, un paso con fuerte carácter simbólico que sacó la archicofradía de Mena, la congregación de Mena en Málaga, un paso de la Virgen de la Soledad que tenía a los apóstoles formando un arco uno sobre otro encima de la Virgen, que se lo hizo Juan de Ávalos, creo recordar, el autor de las imágenes del Valle de los Caídos, por ejemplo. Uh-huh. Ha habido algún intento. Y desde luego, por ejemplo, otros autores como Luis Ortega Bru, me parece que avanza mucho, avanza hacia un expresionismo, quizás sea el escultor más valiente que hemos tenido en el siglo XX, desde luego a mí el que más me gusta.
Pero, más que Sebastián Santos, más que Castillo Lastrucci.
Bueno, Castillo Lastrucci repite bastante los modelos de Juan de Mesa en sus crucificados, sobre todo del Cristo de la Buena Muerte, que es un gran escenógrafo, a mí me encanta. Digamos que, y que me corrijan los historiadores del arte, pero creo que el que más ha avanzado un poquito ha sido
Ortega Bru.
Luis Ortega Bru, y el Misterio de Santa Marta me parece una obra cumbre.
¿Los españoles presumimos de un patrimonio artístico que no cuidamos lo suficiente?
Yo creo que sí lo cuidamos. Y desde luego estas imágenes de Juan de Mesa que están en manos de cofradías están muy, muy bien cuidadas. Hemos estado hablando del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Por ahí están pasando casi todas sus imágenes. Y están pasando para restauraciones valientes, apropiadas. Y eso lo veo, bueno, siempre puede haber sitios en los que no, pero el Cristo de la Agonía de Vergara, que estaba ya bastante dañado, vino desde el País Vasco porque la diócesis de San Sebastián sabía dónde tenía que venir, se cuidó y está perfectamente. Yo veo que sí se cuida, desde luego puede haber sitios en los que por falta del recurso no se haga, pero yo creo que sí se está cuidando.
Usted ha dicho que las imágenes no son solo lo que se ve, sino también lo que se lee, y en su libro le dedica a los que escriben sobre ellas unos capítulos. Ahora yo le voy a pedir un sonido, un olor y una sensación táctil.
El sonido, el silencio o lo que rodea el silencio. Porque aunque muchas de estas imágenes lleven música, se manifiestan mejor en el silencio. Y el silencio es lo que está rodeado por el sonido. Un olor, sin duda, el del incienso. Sí, el maestro Antonio Burgos decía que el latín es la lengua materna de Dios, el incienso quizás sea su perfume, y es un poco atrevido. Una sensación táctil, lo que nos queda, o nos quedaba, por desgracia, porque no sé si lo volveremos a hacer, en la boca cuando damos el beso a la madera, y lo último que pensamos es que lo que hemos besado es madera, porque nos parece que es carne.
Solo añado, amén.
Luis Miranda dedica este libro, Juan de Mesa, La caza del aliento. Luis, muchísimas gracias y feliz Semana Santa.
Muchas gracias, Carlos. Igualmente.